Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 257. Bienvenidos una semanita más a este podcast quincenal, donde normalmente está Elías, pero espera, que creo que lo tengo por aquí. Hola, tío.
Hola, Yannick, es que me has pillado, no llego, tío, al estudio y estoy en el Airbnb, ¿vale?
Vale, tío.
Venga. A ver lo que puedo hacer, ¿vale? Venga. Porque no sé si aquí tengo... ¿Eh? Te oigo muy, muy cerca. Ya dije, ¿Qué pasa?
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
Había que hacer la tontería porque ya publiqué en redes sociales que estoy de mudanza en la oficina. Luego contaré un poquito más. Y digo, vamos a juntarnos, porque además estoy de Rodríguez. Me estoy adelantando mucho. Así que termina de hacer la intro, venga.
Bueno, pues nada. Bienvenidos, estaba diciendo. Y como siempre, bueno, hoy tenemos un episodio de cambios. Vamos a hablar de cambios que están afectando a nuestra vida con todo esto de la IA, las skills y demás, cambios que están afectando también a mi propia vida y mi propio trabajo, porque voy a pegar también un cambio importante en lo que es la máquina de branding. Y bueno, pues eso, muchísima IA, un poquito también de programitas y cositas que hemos probado, en Novamira Design, CrocoBuilder. Así que bueno, charlaremos un poquito y como siempre ya sabéis, pues tenéis por ahí el chat para cualquier cosita que nos queráis dejar, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar con el episodio. ¿Y de qué vamos a hablar primero? Vamos a hablar un poquito de qué hablamos. ¿Quieres comentar algo de las vacaciones, alguna cosita, algún detalle?
Sí, estaba pensando que han sido semanas muy intensas porque estuvimos de vacaciones en Inglaterra, en el sur de Reino Unido, visitando a la Patrulla Canina y a Peppa Pig, a dos parques de atracciones que tienen una zona... pues dedicada a estas dos series de televisión infantil con la niña, con Luna, que se lo pasó súper bien y mucha reventada, pero aquí hizo un montón de calor y allí hacía un poquito más de fresquito, así que bastante, bastante bien. Volvimos, tuvimos un día y medio para seguir con mudanza de la oficina y lavar ropa, porque el fin de semana se marchaban ellas a Laredo y yo tenía boda y por la noche discoteca. Ah, sí, verdad. Así que también. Y ahora se han ido toda esta semana a Sendaviva, que es un parque como de entre animales y de atracciones, y estoy yo terminando la mudanza y pegándome unas matadas, pero bueno, no pasa nada, porque como estoy solo, pues estoy un poco a mi aire, echándome tarde bien, a la bien. Cama.
Eso te iba a decir, que por lo menos, joder, aprovechar un poco...
Y quedando con colegas y comiendo hamburguesa para cenar.
Muy bien, tío. Pues no, aquí la verdad es que hizo un calor que te cagas. O sea, bueno, ha sido horrible. Bueno, vamos a comenzar con cositas nuevas que hemos estado probando. Yo concretamente que he estado probando una herramienta que, bueno, ya habíamos trabajado un poquito con ella, que se llama Novamira, que, bueno, es un MCP, bueno, es un plugin, ¿vale? Es un plugin para WordPress, que lo que trae es una conexión MCP para hacer cositas. La parte gratuita, Novamira tiene como dos, tiene el plan gratuito y el plan de pago, ¿no? El plan gratuito es bastante guapo, bastante más interesante para mí, por lo menos, casi que el plan de pago hasta ahora. ¿Por qué? Porque el plan gratuito trae lo que es poder trabajar con un montón de cosas de WordPress, poder ejecutar todo aquello que hablamos de ejecutar como queries en el servidor y no sé qué, todo
PHP.
Y PHP, eso es. Todo eso lo hace con la gratuita. Y la parte, digamos, de pago era la parte más dedicada a transformar cosas para los builders, ¿vale? Para meter cosas en Brick. Bueno, han metido un montón de cosas para todo tipo de builders, hasta para
Divi,
hasta para Visual Composer.
Joder.
Fíjate, hasta para Uber Web Bakery, chaval. Y tienen un montón de cosas para trabajar con ACF, con Contact Form 7, con un montón de plugins, una pasada. Es como se ve que quieren ser el MCP de WordPress de todo, no de WordPress, del ecosistema WordPress, ¿sabes?
Ya, sí.
Así que muy guay. Y lo que han sacado ahora es Novamira Design, una herramienta que sorprendentemente me ha funcionado bien a la primera, porque últimamente siempre que hay cosas dedicadas al tema del diseño y hacer cosas con MCP, le cuesta un poco siempre que hay un builder por medio y cosas así. Y este ha funcionado bastante bien. Hemos estado haciendo unas pruebillas ahí en la máquina, haré vídeo dentro de mucho, y está guapo. Lo que hace es que tú tienes la posibilidad de meterle pues un design.md o referencias, puede analizar, trae un montón de skills, y tal, pues como CrocoBuilder, ahora vamos a ver. Uh-huh. Y entonces, pues es muy bueno a la hora de analizar diseños, de replicarlos, de subir un
un diseño nuevo. Y además, lo que mola es que directamente, cuando tú ya quieres crear el tema, no te hace ni archivos, te lo hace como en un temporal y que te crea el tema y tú no sabes ni dónde están los archivos. Puedes tener, digamos, una especie de memoria temporal en Novamira, ¿vale? Para ver ahí como los archivos, pero no te hace falta ni conectarle por FTP ni tener, o sea, no sé, súper rápido, ¿vale?
Pero luego no genera, no le puedes decir generar tema o algo así.
No, te lo hace y te lo sube y te lo activa. Es como que el código no lo tienes en local, como que lo hace ahí temporal y luego lo puedes tener en una especie de memoria que tienes ahí desde el panel control. Y luego te deja los diseños, esto es muy curioso, te deja como los sistemas de diseño, los design MD, las direcciones de arte, no sé cómo llamarlo, en un panel de control donde tú puedes tener varias y tú puedes activar o desactivar. Entonces es en plan, ahora estoy en modo esta dirección de arte. Entonces tú, cuando hablas con la IA, entiende que ese es el diseño que está usando ahora o puedes ir cambiando. Es un mundo curioso, pero desde luego estuvimos haciendo pruebas y ha funcionado bastante bien. Así que nada, por ahí está ya la gente últimamente. Bueno, ya había comprado bastante gente el tema de Novamira cuando salió y ahora estoy viendo también que hay movimiento, porque la verdad está muy chulo y dentro de poco os traeré cositas, porque además voy a enseñaros ahora todo, bueno, ya lo explicaré ahora que voy a hacer bastantes vídeos del tema de IA y sistemas de diseño y todo eso. Y Novamira encaja perfectamente. De hecho, lo he metido en el sistema de MB también como opcional. Así que eso te cuento, tío, de Novamira.
Está muy guapo. La verdad que a mí me pilla un poco lejos, ya sabes, todo el tema del diseño. Ayer hablaba con, bueno, un vecino que se dedica a hacer webs, pero más desde el punto de vista de temas corporativos, identidades. O sea, el diseñador, tipo como tú, solo que tú ya te has metido a saco en código IA y demás. Y claro, algo así a él le podría venir de la leche. Le conté un poco pues cómo funcionaría un sistema parecido al tuyo y se veía que era en plan, yo voy a seguir instalando mis temas, poniéndolo bonito, pero a mano. Y estaba pensando el hilo conductor de todo lo que traigo hoy, que es un poco como que se me están juntando las piezas de la IA, lo hemos llamado las skills para controlar todo. Estoy mirando qué tengo por aquí, pero sobre todo el acceso a múltiples capas, digamos, que tiene la IA, accediendo a archivos en local, a sitios remotos con MCP, tener tus propias skills donde defines procesos, y te voy a contar varias cosas. Pues uno, tengo aquí apuntado que es Codex toma el control de Airtable. Por supuesto que desde hace ya varios años, ChatGPT tiene los como conectores o como se llaman, que no dejan de ser más que MCPs. Sí. Y yo en su día me conecté al de Airtable y alguna vez lo he utilizado como de lectura. A mí me da mucho miedo que se ponga
a
hacer cosas. Cada vez me fío más, cada vez veo que los modelos son más inteligentes, más voy a hacer un buen plan, voy a asegurarme de que no estoy rompiendo nada. ¿Sabes? Que te está dando el feedback de que lo está haciendo con cuidado, ¿no? Por así decirlo.
Sí, además cuando pones un modelo muy avanzado, es como que no hace falta decirle que haga un plan. Es como que él solo...
Y te aparece abajo cuatro tareas, una de cuatro,
eso
no sé
es,
qué.
Eso es.
Y te hace un mini plan, cosa que hace bastante bien OpenCode, por cierto. O sea, por defecto, como que te genera tareas. Uh-huh. Bueno, pues me pasó que de repente me vi utilizando Airtable con MCP, ya no solo escribiendo registros, sino creando campos y todo. Porque era una tarea que tenía súper atrasada, básicamente es de la faceta de DJ y de distribución de música digital, la tienda principal en la que vendíamos música, o sea, no streaming, sino los archivos, que es junodownload.com, ha cerrado. Y entonces yo tenía un pago, porque pagan cada X meses según un umbral, yo tenía un pago pendiente de repartir, que me da mucha pereza, y el último, y digo, va, pues lo voy a hacer con la IA. De hecho, ya conté en el episodio anterior que hice algo parecido con SoundCloud, me bajé todo el informe entero de SoundCloud y estuve probando hacer un reparto y hice una skill para que tuviera todas las reglas claras y todo mi contexto, y en este caso lo tengo más currado, tenía tablas de Airtable, no sé qué, y de repente dije, es que ya me fío, y vi que no hacía nada raro y incluso me corregía, ¿no? Pero es, fíjate qué fallo más tonto. Tenía la conversión de divisas, porque era una tienda inglesa, al revés. Entonces, yo estaba dándoles a la gente menos dinero. Y entonces ahora lo voy a regularizar con el nuevo pago y tal, y fíjate, y me lo detectó él. Entonces, ¿cómo no me voy a fiar, entre comillas? Obviamente siempre hay que tener cuidado de tener copias de seguridad. En Airtable tenemos los snapshots, que son como hacer una foto del estado actual. Y aquí tenemos el ejemplo del acceso con MCPs, ¿no? Aquí era la clave de esta anécdota, digamos. Y en la siguiente sería más al hilo de los procesos. Escuché en un podcast el responsable de La Manzana Mordida, que es un canal de YouTube de Apple que tiene 1,000,000 y pico de suscriptores, que suele ir a No es asunto vuestro, que lo menciono aquí mucho, y explicaba que se había descargado un sistema, y decía, ¿pero qué es lo que se ha descargado? Y luego resulta que son unas instrucciones que ha colgado un tío en GitHub, y básicamente es tener Obsidian, o sea, y gestionar Obsidian con la IA, todo el rato con la IA. Entonces, claro, en el momento que tienes los archivos locales, porque yo sí que he hecho muchas veces, abrir mi repositorio de Obsidian y preguntarle cosas, pero no tengo skills y cosas que trabajen sobre los archivos. Entonces, el sistema consiste en analiza tu vault, tu bóveda, y te hace un como una especie de índice de dónde están las carpetas que más archivos tienen, los archivos más importantes, no sé qué. Y luego te puedes hacer como mapas secundarios, bueno, al nivel que tú necesites, tipo... pues yo qué sé, yo tengo una que es trabajo, pues vale, me he identificado en las facetas y me ha hecho un mapa de trabajo y de qué va cada uno. ¿Para qué? Pues se supone que es para ahorrar tokens, por un lado, en estas consultas de que le dices, oye, el cliente no sé qué, si tienes ahí registros del cliente y enseguida lo va a encontrar. Pero sobre todo mola que tiene una instrucción, pero es que es lo mismo todo el rato, es contexto de entrada e instrucciones que tú le has dado personalizadas y que... mantenga un registro de todos los cambios que va haciendo. Entonces, cualquier cosa que tú harías, imagínate, tú le podrías tener, pues eso, una skill en la que gestionas, yo qué sé, los clientes, los presupuestos de los clientes dentro de Obsidian o dentro de lo que sea. Pues tú le dices, oye, cada interacción me la registras en un archivo del cliente de la negociación. Y lo hace él automáticamente. En este caso, por ejemplo, era para procesar los archivos de entrada. Yo tengo un inbox en Obsidian y voy capturando cosas de internet o creo notas nuevas. Y le dices, oye, procesa el inbox y mueve los archivos a donde cree que tienen que estar, pero lo deja registrado. ¿Y por qué lo ha movido ahí y todo? Entonces, el sistema en sí es lo de menos. Es el que pensé que te puedes crear y automatizar, entre comillas, sistematizar todos tus flujos, todos tus procesos y que no los tengas que hacer tú, que los haga la IA. Y encima, pues eso, que quede todo registrado, que pueda acceder. Imagínate que tuvieras, no sé, pues películas, voy a decir que yo tengo, guardo fichas de películas y pongo cuando las he visto y tal. Pues podrías decirle que se conecte a IMDb o a tu cuenta de Notion porque tienes allí información y lo vuelque, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como exponencial. Yo me estoy viendo ya sobrepasado.
Sí, sí.
Así que eso es un poco el lema de hoy. La IA para todo, las skills.
Sí, yo totalmente de acuerdo contigo, tío, porque además he estado, ahora que he estado, luego os voy a contar más, pero ahora que he estado revisando un poquito todo el tema del sistema para hacer webs y todo esto, al final, si lo resumes mucho, mucho, es como que es simplemente... es como cuando auditas a una persona para poder hacerle procesos de automatización. Es como, tienes que mirar cuál es tu proceso, tu forma de trabajo y tal, incluso de grandes cosas, pero también de pequeñas, ¿no? Tú para hacer un diseño, ¿qué haces? Que a veces es difícil porque es como, ¿cómo funciona tu mente? Claro. Bueno, pues me fijo... tanto en un poco en la marca, en lo que tiene. También me fijo un poco en la competencia. Me fijo también un poco en a quién va dirigido, tal, no sé qué. Y con esas pequeñas piezas las tienes como que escribir, ¿vale? Las tienes que plasmar y con eso creas un proceso para empezar a crear la dirección de arte. ¿Y cómo haces el framework CSS? Bueno, pues primero tienes que tener claro de qué se componen tus páginas web, que tienen, qué elementos HTML, a qué cosas le das de estilo. Bueno, pues a eso, tal. Entonces... es coger todos los flujos que harías en la realidad y pasarlos, ¿no? Lo bueno, sobre todo, a ver, que esto realmente cualquiera lo puede ir poco a poco haciendo y con ayuda de la IA, pero sobre todo aquellas personas que tengan conocimientos de algo en concreto, ¿no? Si tú eres director de arte o de cine o lo que sea, pues serás más capaz de crear flujos para hacer cortometrajes. Y si,
claro, claro.
Y yo, por ejemplo, que he estado muchas veces como jefe de proyectos con el cliente en la parte de diseño, en la parte de maquetación, yo he estado un poco de hombre orquesta en todo lo que es la parte de la web, pues puedo controlar muchos flujos de ese tipo, ¿no? Así que, bueno, totalmente de acuerdo. Vale, saludamos por aquí a Fabián. Es extraño verlos juntos, cuerpo a cuerpo, dice, por aquí. Por algún motivo, no veo vuestros mensajes aquí, pero bueno, por eso he abierto aquí el chat en YouTube, así que os leo, os leemos.
Sí, que yo estaba escuchando a ver si sonábamos, sí, estamos sonando, porque precisamente como no hay nadie, y te iba a decir, si lo compartías en tu chat o en el de Telegram.
Sí, bueno, en mi chat está puesto, en el Discord lo tengo puesto en los eventos, los que estéis en la máquina, ¿verdad? Ya sabéis que son... bueno, ahora espero no entrar y que no se me ha olvidado, pero que sepan, no, si está aquí. He empezado el evento. De hecho, voy a darle aquí, voy a darle a copiar el enlace
y me lo pego en el chat.
Venga. Pues con esto que os he contado yo del sistema. Bueno, se llama sistema. Lo llamo sistema Wikia, ¿vale? Pero bueno, era como. Lo llamaban como para hacerse una wiki. Tampoco es súper profundizado, pero básicamente consistía en eso. Y ahora te toca a ti, Yannick.
Pues sí, voy a hablaros un poquito más de algo que anunciamos en el anterior día, creo, que lo estuvimos viendo un poco por encima, que era Croco Builder, un nuevo builder que ha sacado CrocoBlock y ya he hecho un video análisis, una video review de primeras impresiones que tenéis en mi canal de YouTube. Pero bueno, vengo aquí un poquito a daros mis impresiones. En líneas generales, me parece, yo creo que uno de los mejores, o si no el mejor builder de versión 1.0 que he visto, ¿vale? Obviamente, ¿vale? Estamos hablando de una versión 1.0 o 0.15, algo así, beta, que es la que he usado yo. Y de inicio está bastante bien. Os voy a contar cosas que me han gustado y alguna cosita que creo que puede mejorar rápidamente. Lo que me ha gustado mucho es que todo lo que es el sistema de los elementos, de los widgets, por así decir, que trae, son una especie de componentes que provienen de una estructura JSON muy concreta, como si fueran componentes de React, ¿vale? Y que además son convertibles en bloques de Gutenberg. Y todo es así, es decir, cuando, hay otros builders que tienes una opción de crear un componente con mis widgets. Este no, este, sus widgets ya son componentes y los tuyos también. Esto y todo funciona con esa estructura JSON que es muy buena para que la comunicación con tu IA sea más precisa y más rápida y no tenga que inventarse cosas raras, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, la base que han hecho para construir estos widgets está muy, muy guay. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho, el tema de la gestión de los estilos, las clases, variables y todas estas cosas. Han hecho una cosa que se llama los common styles. Es decir, tenemos las clases, las variables y luego lo que normalmente son los estilos globales, ¿vale? Lo han metido en algo llamado common style y ahí es donde tú puedes dar estilos a cosas como el body, asterisco after, al IMG, ese reset que te hacéis tu inicial, o por ejemplo H1, todas las cosas normales.
Sí, el design system, o no sé cómo llamarlo, la guía de estilo básica, que no es la parte del diseño tuyo, sino como lo por defecto del tema.
Eso es. Y eso es importante porque, por ejemplo, en builders como Bricks o en otros, siempre te hemos tenido un problema y es que a la hora de importar, por ejemplo, tú te generas una hoja de estilos, ¿no? Un framework CSS, como suelo hacer yo con IA, y entonces esa hoja de estilos suele tener mezcladas clases, a veces clases compuestas, en plan a una clase, a otra y a otra, y a veces a elementos HTML directos, ¿no? Como H1, lo body, lo que sea. Y todas esas cosas no las era capaz de importar, por ejemplo, un Bricks. No sabe dónde meterlas.
Claro.
Entonces, con esto sí. Entonces, a esto yo le he pegado, en el vídeo lo podéis ver, le he pegado una hoja de estilos mía, bueno, se la subes y te lo hace perfectamente, ¿vale? Luego tengo que decir una cosa, que es que en el vídeo de la review que he hecho un diseño como súper básico, porque simplemente le digo que copie, porque una de las... Ahora voy con otra cosa. Hago un diseño como muy básico, pero yo lo he probado y puedo hacer diseños bastante potentes. Lo digo porque había un comentario que surgió y decía, jo, pero es que la IA hace cosas muy genéricas y es en plan, joder, es que no he hecho todavía un diseño, simplemente lo he probado para ver si era capaz de cargarme una hoja de estilos, o sea, una guía de diseño, ¿no? No me ha llegado a maquetar nada, ¿no? Así que en ese sentido, muy bien. Vale, más cosas que me han molado. Trae, ya, se ve que está enfocado en IA. ¿Por qué? Porque trae un montón de tools MCP y trae skills, ¿vale? Un montón de skills. Skills muy chulas, que están muy bien organizadas, que todas llevan una validación final para que lo inspeccione el navegador, inspeccione todo, incluso con screenshots. Y además, skills tipo, pues yo que tuve en la parte de botón de route CSS, que puedes escribir CSS, lo escribes y se traslada automáticamente a la interfaz, eso está guay.
Me está recordando al del chico este de la gorra, ¿cómo se llamaba él? Edge.
Ah, sí, sí. Ah, bueno, esa es otra.
Por ese rollito de te dejo muy visible el código, sí, sí. Te permito importar.
No, y tanto es así que ha copiado un poco, yo creo, la esencia de Edge, porque tiene vista dev normal, tiene una vista código, y la vista código es como editable todo, HTML, y con una especie de macros entre llaves, es lo mismo que Edge, para llamar a toda la información dinámica, no sé qué. Y además nos ha incluido cosas que antes solo estaban en JetEngine, por ejemplo, todo lo del tema de visibilidad condicional, no sé qué, todo eso ahora está en el builder, no te falta JetEngine. Query Builder tiene, no te falta JetEngine. Entonces está muy bien, ¿vale? Y bueno, yo lo he analizado esta semana anterior, pero el vídeo es de la semana anterior que lo grabé, pero ahora ya estoy viendo en su roadmap, porque han abierto un roadmap en su web y tienen ya pues la integración con más con WooCommerce y se les ve que están haciendo cosas con JetEngine también, porque la gente se quejó un poco en plan de
era como muy solo protobuilder. Y era, ¿y dónde está el listing grid? ¿Y dónde está el, no sé qué? Y si quiero usar queries, no podías. No, yeah. Si quiero usar queries de Jetengine, no se podía. Eran suyas propias del protobuilder. Pero todos ellos los tenían pendiente. Así que en general me ha parecido muy bien. Ahora, como siempre digo, últimamente, y luego lo volveré a repetir, mi duda no es cuál es el mejor builder, sino si vamos a usar builders. Yo, por lo general, ya no estoy muy en la línea de usar builders. Pero sí que es verdad que si le damos un tiempecito a esto, puede convertirse en el mejor, ¿eh? Porque desde luego tiene un buen nacimiento. Yo que he visto nacer a Elementor, a Bricks, a un montón de cosas.
Rambo también.
Y Rambo también. Este tiene muy buena pinta. Así que eso.
Justo te iba a preguntar, que ¿para qué perfil crees que sería un builder así? Pues alguien que esté muy metido, ¿no? En el ecosistema de Croco.
Sí, a ver, al final, alguien que esté muy metido en el ecosistema de Croco y que quiera, quizá, pues hacer las cosas más rápido, no sé si mejor, pero sí más rápido, que tenga los flujos claros. Y claro, si tú tienes todo Croco, tú conectas el MCP, porque son dos, el MCP de Croco Builder y el de Jetengine, si tienes Jetengine, uh-huh. Y claro, ahí ya Jetengine te hace, con el MCP te hace todo el backend, toda la estructura, y con este tienes todo el frontend, que es lo que faltaba. Entonces, claro, alguien que sea muy, muy WordPress core y que sea queriendo tener builders y tal, es una suite muy buena, Croco Builder más Jetengine, porque tienes backend y frontend desde la IA. Muy interesante. Así que bueno, ya iremos viendo.
Voy a intentar vincular con la siguiente, pero tenemos por aquí mensajes, bueno, el de Fabián que ya has leído. Epa de chicos, ¿qué tal? Saludos, dice Guido. Y también, ¿qué cómicos se ven los dos en la misma toma de cámara? Parecéis dos niños. MX Blau dice, buenas. Y luego de Maurel, me sé los nombres, pero me sale decir, el usuario dice, de esta vista de Elías se ve más grande.
Lo hemos dicho. A ver, es que su silla es más alta.
Es la cabeza.
Es trampa. Es que la mía es rollo sofá, en plan.
Hola, Guido, por aquí también. Pues una cosa que me has hecho pensar con esto que has contado es que, claro, yo pienso en MCP y pienso en, me conecto con mi Airtable, me conecto con como con otros servicios, como si fuera una API. Pero claro, se me hace raro pensar en, me conecto a mi builder, ¿sabes? Pero claro, con una skill que explique bien las cosas, que no sé qué, uh-huh. Claro, es ilimitado.
Sí,
o sea, puedes pasarle eso, un design MD y que te construya una landing.
Además, como va con los componentillos estos de JSON, es como construye los bloques, ya está. Es que es súper guay.
Generando, ¿no? Texto, quieres decir, o sea, que no es...
Sí, eso es, no tiene que andar mirando una API con fórmulas PHP, o sea, con funciones PHP raras y no sé qué.
Ni
o sea,
tenerse que poner a controlar el navegador con capturas ni historias. Claro, es que eso es lo que mola. Todo eso como que ha muerto, ¿no? Van a cerrar el ChatGPT Atlas, el navegador de OpenAI.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, han sacado una extensión para Chrome que se conecta con Codex y sí que te permite como manejar el navegador para cosas muy concretas. El otro día me hacía Codex investigando cuál es la clase para luego aplicarla bien y modificarlo. Vale, pues necesita mirar la clase en la web real porque yo igual no tengo el tema ni descargado en local o yo qué sé, uh-huh. O todos los archivos. Y en base a esto, lo enlazo con lo que decíamos antes de las skills para todo y me había apuntado como dos cosas que cada vez se me ocurren más cosas en plan, esto que lo haga la IA, esto que lo haga la IA.
Ya.
En mi programa de pinchar, que se llama Tractor, vi que la carpeta de sesiones previas, o sea, el historial te guarda por cada vez que lo abres, lo usas uh-huh. Y lo cierras, te guarda un archivito. Y claro, algunos eran, o sea, ocupaban mucho. O sea, la carpeta ocupaba mucho, ¿no? Cada archivito. Y le digo, es que aquí tengo, imagínate, un día lo abro para probar dos canciones, que a ver qué tal queda la mezcla, lo cierro y ya me guarda un archivito. Y no sé qué. Y había mucha mierda. Y le dije, oye, mírame a ver cuáles de estas pueden ser las que tengan menos de 5 canciones. Digo, ¿y cuántas has quitado? Pues he quitado 5. Digo, vale, pues las que tengan menos de 10. Ah, pero esta dura media hora, igual si es una sesión. Y estuvimos ahí calibrando qué cosas, de qué dependía que fuese uh-huh. Una sesión o no, porque por ejemplo había una que me había hecho como un montón de pruebas con la misma canción y me dice, se ha usado una canción en el deck 1 y 7 en el deck 2. Digo, pues esa tampoco es una sesión normal.
Normal,
son pruebas. Entonces, establecimos unas reglas y le dije, vale, con todo lo que hemos hablado, vamos a hacer una skill para limpiar y borrar esta carpeta. Porque también, además, cuando voy a buscar... Yo creo que el problema era más que tengo un historial de no sé qué, tengo que hacer un montón de scroll. Y pues para que no haya tantas, vamos. No es una chorrada, chorrada, pero que dije, esto tiene que ser una skill. Y claro, tengo ya ese chip también de que lo investigue él. Si me pongo yo a mirar esos archivos, tendrán un montón de metadatos y un montón de historias, pero... Codex para él, enseguida lo lee y... O sea, eso es texto, ¿vale? Pero humanamente, pues es un cristo. Pero él le dices, ejecuta esta skill. Y dijimos de hacer las que fijo no eran pruebas, borrar. luego algunas que puede tener dudas que me las enseñe y me haga como un resumen, y las otras que no las toque, las que de verdad piensa que son una sesión. Y así todo. Otra que hice, renombrar tareas de códex. Seguro que esto hay en GitHub 1000 skills de gente que hace que el propio códex te renombre tareas. No voy a contar nada más. Le dije pues que solo tenga tres palabras, que no... Tres o cuatro, creo que le dije. Que no tenga palabras auxiliares, preposiciones y conjunciones y cosas de estas. Y bueno, lo que también esto me hace pensar, me estoy yendo mucho al hazte tus propias skills, pero coño, ya habrá alguien que ha hecho una skill de renombrar sesiones de códex, sí, y que... Sí. Y me lleva también a otra cosa. Por un lado, a, oye, que tiene que haber skills que la gente ya haya hecho en el skills SH este famoso, o en GitHub y demás, porque al final es puto texto. Y segundo, intentar automatizar mejor códex y el trabajo con la IA que cada uno utilice, que eso luego te contaré más cosas, pero también estoy con un poco ese chip, ¿no? Pues, por ejemplo, las automatizaciones yo no las uso. El que haya una tarea programada de... Yeah. Pero no se me ocurre. En mi contexto no se me ocurre qué cosas puedo pedirle a la IA recurrentemente. Pero seguro que si lo tengo en la cabeza, pues se me ilumina la bombilla cuando lo necesite.
Sí, sí. Yo hay cosas también, o sea, yo hay cosas como del día a día, ¿no? Que te vas repitiendo y las vas convirtiendo en skills o en, sí, bueno, agentes personalizados, bueno, skills me da igual. Yo, por ejemplo, llevo ya con esta que voy a hacer ahora, antes le contaba a Elías que voy a hacer dentro de poco una fiesta casino aquí en casa, ¿vale? Yo soy muy de hacer fiestas aquí en casa y las hago temáticas, ¿no? Y ya con esta voy a hacer tres gordas, donde tengo una serie de elementos que siempre están presentes, como por ejemplo una serie de acreditaciones para cada persona con una habilidad especial que tenga cada uno para esa noche, que puede ser, yo qué sé, pues tirar el doble, lo que sea, más una serie de juegos que vas pasando por diferentes cosas, más una ruleta que tengo que pasan cosas durante la noche, más tal, tal, tal. Y esta es la tercera que voy a hacer, y al final me he visto repitiendo algunas cosas y me estoy creando precisamente eso, me estoy creando una especie de agente creador de fiestas para que cuando llegue la siguiente sea en plan, vale, él ya sabe que hay una ruleta donde va a haber eventos, ya sabe que tenemos que hacer unas acreditaciones de un tamaño. Sabe, o sea, quiero decir, entonces...
Flipas que fricada para lo que viene.
Sí, pero bien, una, pero me ahorra un montonazo de tiempo, porque encima las mini tareas no veas tú. Cada vez que voy a hacer imágenes, no sé qué, me hace como... Le voy a decir que voy a hacer unas acreditaciones y me hace como el diseño, como con la acreditación, como si fuera una foto de una acreditación y cosas así. O sea, tengo muchas pequeñas correcciones ya metidas. Y al final te va haciendo. Eso es nivel friki máximo, ¿vale? Porque no tiene nada que ver con el trabajo. Pero bueno, para que veas.
La filosofía es la misma, que sí, es lo que yo trataba de decir. Sí, o sea, cualquier cosa, lo más específico, lo más raro, no sé qué, si es repetible, puedes crear una skill. Claro, por ejemplo, imágenes yo lo había mencionado, pero generación de artefactos, no sé cómo se diría, ¿no? Bueno, de multimedia.
La skill que yo tengo, por ejemplo, cuando hago WordPress, ya sabe, o la que tengo también para la máquina, ya sabe que me tiene que dejar un hueco, que el texto tiene que estar en el centro y no puedo ponerme textos a los lados, o a mí me tiene que dejar un hueco siempre en un lado para mi cara. Entonces, son pequeñas cosas, podría mejorarla más, pero ya no tengo que estar todo el rato diciéndole, y deja un hueco para mi cara, y no sé qué, y el texto en el centro, ¿sabes? Entonces, al final es lo mismo.
No uses letra grunge torcida.
Es lo que bueno, se ve. Esa la dejo ya para adelante, ya. Es que queda bien.
Pero bueno. Entonces, ya, lo que no mola es cuando ves un cartel donde... Se cumple todo, los iconitos, sí. La estructura, petado de textos. Pero bueno, que yo decía, no, luego te voy a contar, no, ya es lo siguiente. Sí. Que es, bueno, me estoy intentando hacer mi sistema de agentes, pero voy a explicar a qué me refiero. Yo creo que ya he ido contando, pues que he probado OpenCode para tener capacidad de conectarme a distintos proveedores, no depender tanto de OpenAI, tener más libertad en el futuro quizás con modelos locales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, casualidad ahora que han presentado en OpenAI 5.6 Sol, GPT 5.6, bueno, Sol, Terra y Luna, pues están haciendo un montón de resets. Y creo que tengo que aprovechar, porque poco a poco nos van a ir capando, lo llevo diciendo también mucho tiempo, y ya que nos están subsidiando, pues intentar hacer que la IA haga trabajo, desde cosas que hago yo y que puede hacer la IA, o cosas que no estoy haciendo, pero que puede hacer la IA. Bueno, la misma filosofía que en las automatizaciones, ¿no? Entonces, claro, eso hay que orquestarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, básicamente lo que hice fue, yo ya tenía dos agentes definidos, que eran el estratega y el desarrollador, pero que eran como una prueba de concepto, cuando yo me estaba descubriendo si en Codex se podían hacer o no, etcétera. Ya lo hemos contado aquí también. Pero lo tenía por ahí abandonado, ¿no? Yo no me acordaba, ni me acordaba de invocarlos nunca. O sea, pues estoy haciendo algo de desarrollo y no me acuerdo de invocar al desarrollador. Entonces, lo que he hecho ha sido mejorar esos dos, meter un agente orquestador y meter un agente becario. Entonces, el orquestador es el que... Y les he actualizado los modelos. Les he dicho, pues el orquestador tiene, de hecho he usado Sol, el desarrollador le he dicho Terra y el, perdón, me falta el estratega, antes no sé si lo he dicho bien, era estratega y desarrollador, he añadido por delante el orquestador y al final del todo un documentador, bueno, un decario lo he llamado. Y entonces los del medio usan Terra, lo que sería el modelo intermedio, el que yo defina, que es el intermedio, y bueno, y el becario para documentar y cosas chorras, el más bajito.
Me sorprende el orquestador con Sol, porque yo, por ejemplo, también depende cómo lo monte. Me
podría ser con el medio igual.
Sí, porque realmente el orquestador tampoco interesa que sea demasiado profundo. O sea, ¿sabes? Es como...
De hecho, lo estoy diciendo como de memoria.
Ya, que igual no
y si miro la documentación, porque por cierto, todo esto fue que le mandé a Yannick un audio de lo que quería hacer y dijo, lo voy a transcribir y se lo voy a mandar a ChatGPT. Estuve hablando con ChatGPT y le dije, vale, ahora dame un documento con todo esto bien documentado que se lo voy a pasar a Codex y vamos a empezar a trabajar en ello. Me empezó a hacer artefactos, claro, te hace un documento de la política de no sé qué, te hace un documento de estructura de modelos, un documento... Bueno, y hasta que estuvo en marcha, me costó. Pero claro, eso fue solo la definición de los modelos. El siguiente paso era, vale, ahora cómo se trabaja, cómo les invoco, cómo no sé qué. Y se me ocurrió, pero seguro que esto está inventado ya. Hay un servicio que se llama Multica y es como un Kanban para agentes y le vas asignando tareas a los agentes.
No, vale.
Pero bueno, yo decía, vale, pero yo las tareas, ¿dónde las tengo? Y me di cuenta de que yo tengo tareas en los proyectos que he ido haciendo con IA, yo qué sé, el rediseño de elíasdj.com, Toma Bumping, el bot de inversiones que tengo por ahí, bueno, mil proyectos que puedo tener y que les he ido creando un roadmap. Entonces, como que estoy intentando crear un estándar, siempre voy a tener un roadmap, además con la misma estructura, que claro, esa estructura me la definió el propio Codex mientras estábamos creando los agentes, tal, no sé qué. Bueno, mientras estábamos creando el sistema. Y por otro lado tengo tareas que yo pienso que puedo hacer con IA en Todoist, tareas sueltas, ¿no? Pues liquidación Juno, no hay un proyecto de código de eso, no hay una carpeta, es una tarea que está en Todoist. Entonces lo que he pensado es que esas las voy a etiquetar con agente IA y alguna igual se convierte en una skill. Pero claro, pues en el futuro seguirá siendo una tarea de IA porque se hace con una skill. Entonces he creado un documento que se llama Work Sources, o sea, fuentes de trabajo, y le he dicho que la primera fuente es Todoist con las tareas que tengan la etiqueta agente IA y los proyectos que yo haya añadido ahí y que tiene que buscar en el roadmap. Entonces, aquí es donde estoy un poco probando ahora, pero invoco al orquestador y si no le digo nada, lo que tiene que hacer es mirar el Work Sources y proponerme tres tareas de Todoist para elegir y luego de los proyectos que yo haya añadido que quiero tener en marcha, una de ellas, o sea, solo una de cada proyecto, la que mejor tenga coste-beneficio, ¿no? Pues en base a la descripción y tal, pues mira, esta es muy fácil de hacer y afecta a los usuarios o lo que sea, ¿no? Y estoy en eso y de momento pues he hecho algunas pruebas. Por ejemplo, no consigo el orquestador. O sea, yo escribo orquestador, se lanza el subagente orquestador en paralelo, en una subtarea. Analiza todo y me devuelve al principal lo que hay, ¿no? Y yo le digo, pues anda dos de Todoist, por ejemplo. Y entonces abre un chat nuevo, por ejemplo, y si es de Elías DJ mola porque se abre en la carpeta del proyecto. Está guapo. Y de repente, además, ayer me pasó. Digo, ¿este punto? Si yo no tenía nada abierto en elíasdj.com. Y era la tarea que había funcionado y se había abierto sola. Y no me había dado ni cuenta. Pues no invoca al agente de desarrollador, por ejemplo. Y claro, la clave de todo esto es que use el contexto, que use el modelo y que use todo lo del desarrollador. A ver, ya solamente esto de que el sistema de dónde está el trabajo y que lo coja y tal, es que confluyan las dos cosas. Y claro, antes ha terminado una tarea y he pensado, vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué no sigue? Pues porque no está previsto.
Porque no está previsto, claro.
Entonces, lo siguiente es que sea todo eso todo el rato un loop constante. Luego también, claro, está previsto que trabaje solo. Pero hay veces que, por ejemplo, me salió una tarea de SEO que era cambiar un H1. Es decir, cambiar el título de la página de WordPress. Se pone ahí a volverse loco a hacer funciones condicionales de si es la página tal, oculto el H1 y meto el personalizado. Que no. Entonces, hay que pulir mucho ahí, ¿no? Pero bueno, pues... En eso estoy. No sé si tú tienes algo parecido, porque el sistema tuyo es más de creación de la página web, ¿no? O si se te ocurre alguna sugerencia, mejora o...
A ver, yo lo que he visto
es que... Si estoy haciendo algo bien, mal...
No, el único problema es que a veces puede que estés juntando muchas tareas. Yo, por ejemplo, yo lo que sí me ha pasado, y ahora iba a comentar también un poco, era estar uniendo, por ejemplo, la parte de creación del template con la parte de inserción de contenidos con la parte de crear contenidos, imagínate, ¿no? Y la parte del SEO también, quiero decir, estás uniendo muchos mundos. Entonces, si tú tienes de antes
un sitio con los contenidos, un sitio con, con cómo tiene que ser la estructura HTML para SEO, un no sé qué, es difícil que el desarrollador, siempre que tire de eso, se lo olvide un H1, ¿sabes? Ahora, si el desarrollador le dice, es el que tiene que hacerme la landing con, desde el diseño solamente, pues igual se le puede ir mala pinta porque tiene que hacer muchas cosas, funciones, no sé qué, diseño, o sea,
¿sabes? Sí, claro. Una cosa que me falta, en los proyectos están semidefinidas las tareas porque están en el roadmap y hay un contexto. Oh, pues esto tendríamos que hacer. Venga, apúntalo en el roadmap. Y ya le apunta con una descripción. Además, luego, el orquestador, cuando pide la tarea, le añade como un sentido, le da instrucciones, no sé qué, ¿no? Le dice, no cambies el estilo general de no sé qué, solo limítate a la tarea específica, no sé qué. Mm-hmm. Que es algo obvio para una persona, pero estos aparatos, no. Estas máquinas, quería decir, como no le digas las cosas exactas, se les puede ir la pinza.
Sí.
Entonces, lo que creo que me falta es eso, el tema de definir, bueno, está en la documentación que se ha hecho, está como que hay que definir objetivo de la tarea, requisitos, condiciones de completado.
Eso tendrás en tu agents.md, entiendo.
En el genérico te refieres, mío sí. De usuario.
No, en el del proyectito proyecto. Ese.
Sí. Ya no sé si hay una agents o no. Claro, es una carpeta que se llama Sistema Agentes y sí. Está ahí toda la documentación, la especificación de los agentes y tal. Que luego las especificaciones se copian, digamos, a Codex y a OpenCode. No me acuerdo ahora, no me acuerdo de cómo está, pero eso, pues me falta pulir mucho, porque esto lo hice ayer.
Sí, es que probando.
Entonces, no sé, poco a poco, porque claro, eso, iba a decir que sobre todo falta la definición. No sé si falta una especie de, cuando yo le diga, pues quiero hacer esta tarea, o estas dos, o estas tres, que me vaya preguntando cosas, ¿no? Oye, tú pregúntame cosas, el objetivo, la limitación, no sé qué, todo eso que define una buena tarea, pues como la función goal de Codex, que tú le tienes que decir. Creo que eran, vi en Twitter o en la documentación, que eran como 6 parámetros. O sea, al pedir el goal, había que decir el objetivo, cuándo se cumple, cuándo no se cumple, qué cosas no puede hacer,
es que,
a qué herramientas no puede llamar o cosas así.
Es que
así,
justo
¿no?
Te iba a decir que lo importante de lo que has dicho es que existan esas preguntas, no que te las pregunte a ti, que se las pregunte él mismo, si acaso. O sea, lo importante es eso, que esas preguntas tú, está muy bien que
se lo pregunte, sí.
Pero que las ponga él. Y si no la sabe, pues ya que te lo pregunta a ti. Pero sí que tiene que existir esa pregunta. Eso sí, he hecho yo mucho. Yo, a casi todos los agentes les tengo como un montón de pregúntate esto. Si, o sea, sin esta información no te lo inventes.
Ya.
Está, te falta una pregunta, pues te falta una pregunta. Me lo dices. ¿Sabes?
Sí, primero tendré que ser más conservador, que me pregunte, para ir puliéndolo y luego ya cada vez que tire más para adelante, ¿no?
Mm.
Y el siguiente punto sería que al terminar una tarea empiece con la siguiente. Pues ya, claro, yo me visualizo en un mundo en el que estoy en cualquier sitio y cojo el móvil y contesto. Vale, sí, tira con esta. Me va haciendo preguntas y le digo, sí, tira con esta tarea.
Eso
no sé si es de muy flipado, pero bueno, es un tema interesante y que, bueno, productividad, automatización, pues ¿qué más queremos?
Sí. Bueno, nos decía por aquí Guido hace un ratito, nos dice que tal es el rendimiento de CrocoBuilder. Pues a ver, yo lo que he estado probando, ya te digo, tienes el vídeo en mi canal de YouTube, tampoco he hecho una web ahora completa ni nada, pero lo que he visto es que va bastante bien, va bastante fino, todo es como muy, pues eso, muy HTML, incluso sus propios componentes, por así decir, todo es muy, es transformable en bloques de Gutenberg, porque al final es muy, no lleva miles de JavaScript por detrás, entonces va a ir bien, o sea, el rendimiento va a ir bien, o sea, la filosofía que ha traído CrocoBuilder no es para nada la filosofía de un Elementor, ¿vale? Original. La filosofía de Elementor hoy en día es un poco distinta. Pero no va por ahí los tiros, ¿eh? O sea, es como todo súper compatible, súper abierto para que, de hecho, no te hace falta ningún builder ni nada. O sea, funciona muy bien con Gutenberg. O sea, en ese sentido sí está guay. Y venga, aprovecho por aquí también para saludar a Jesús y responderle a una pregunta. Hizo una pregunta, Jan, ¿crees que Bricks con Novamira Pro puede hacer lo mismo que has visto con CrocoBuilder? Bricks con Novamira Pro. Si te refieres a Novamira Design o a qué, es que CrocoBuilder es para trabajar el frontend, ¿vale? Y Novamira con Novamira Pro es para trabajar frontend y backend, es decir, Novamira te permite pues de todo, hacer código, hacer plugins, trabajar con ecosistema de plugins que tengas, crear estructura,
añadir un usuario, me imagino,
añadir usuario, eso es trabajar con CLI, muchas cosas. Y luego, aparte, tiene toda la parte de Novamira Design, que es la que hemos estado analizando un poquito en la máquina estos días y que haré vídeo dentro de no mucho, para esa parte de frontend, ¿no? Ahora, Nova Mira Pro está preparado para... o sea, Bricks, vale, con Bricks. Entonces te iba a decir que está preparado para Elementor, para otros builders. Y con Bricks a mí no me ha gustado, no me termina de convencer todavía la cómo crea las cosas para Bricks. Ni para Elementor ni en general. Yo lo que he estado probando es, está bien, pero se lía mucho. Hay mucho proceso intermedio. Tiene como que transformar muchas cosas al mundo de Bricks, ¿sabes? Cuando tú trabajas con un MCP o con IA, con tus agentes, y creas un tema en WordPress clásico, PHP, con tu CSS, tu JavaScript, lo que tú quieras, es todo muy directo, muy limpio, no tarda y lo hace súper bien. En cuanto metes un builder en medio, se lía bastante. Y no, a Mira le pasa que se lía un poco. Y es muy lento a la hora de gestionar ciertas cosas, por ejemplo, a la hora de añadir ciertas clases y tal, hay cosas como que las hace de una en uno. Es un poco tosco. En ese sentido, CrocoBuilder está mejor pensado porque... De hecho, te diría que es mejor que uses casi el, para esa parte concreta, que uses el MCP de Bricks, no el de Nova Mira, para hacer los templates de Bricks, ¿vale? Pero es que Nova Mira tiene cosas guapísimas que no tienen que ver con los builders, ¿vale? Y CrocoBuilder creo que lo va a hacer también muy bien porque es el mismo y aparte con sus JSON y todo lo transmite muy bien. A mí me ha gustado las pruebas que he hecho. He hecho más pruebas que las que tenéis en el vídeo. Ya lo siento, vuelvo a hacer este matiz. Veréis el vídeo en la máquina de branding en mi canal de YouTube. Y las pruebas de diseño que he hecho ahí son muy sencillas, muy básicas. Luego estoy haciendo yo pruebas y hace cosas chulas, ¿vale?
Está a nivel guapo. De diseño más bien, dice Jesús.
A nivel de diseño es lo que tú le digas y le hagas. A ver, no tenéis que utilizar ningún MCP. No tenéis. No deberíais utilizar ninguna conexión MCP para decirle que haga el diseño sin más. Yo para hacer un diseño tengo en mi...
Pero te permite hacer todo, yo que sé, colocar todo igual, la misma propiedad de CSS, todo igual, o como Bricks lleva más tiempo, pues pueden hacer más cosas.
Claro, en Bricks tienes más widgets, más tipos de cosa, ¿vale? Y en CrocoBuilder todavía no hay tanto widget. Entonces, la mayoría de componentes los crea simplemente HTML, JS y CSS, pero crea componentes. Entonces puedes hacer cualquier cosa. Pero son limitaciones, gente. Te estás limitando haciendo una página web con un builder. ¿Para qué? Si yo desde mi sistema de agentes puedo crear lo que quiera. Y a nivel de diseño, la limitación... te la pones tú, porque si haces un diseño sin dirección de arte, sin mapeo de componentes, sin wireframes, sin planificación de lo que es el sitio, pues entonces, ¿qué diseño te va a hacer? Te va a hacer una mierda, pero eso no tiene nada que ver con los MCPs. Eso lo tienes que usar, ya uses MCP o no. Así que bueno.
A ver, Yannick, nos quedan tus últimas cosas, también no, hablando de sistemas. Vale, entonces nada, pues te voy a decir que sí, nos quedan
sobra
10 minutos o así. Y pues tenemos dos preguntas, las vamos a contestar.
Sí, es que todo esto es muy interesante, la verdad, lo que estáis comentando. ¿Has probado Edge con su feature de AI integrada? No, probé Edge antes de eso. Está quedando muy bien y con lo que proyecta para Edge Studio, donde se va a separar del ecosistema de WP. Ah, pues mira, pues interesante, habrá que echar un vistazo. Aunque a mí, ya te digo, mientras sea un builder, una cosa en medio, a mí me está dejando de interesar bastante. O sea, si yo os puedo comparar builders y os puedo decir que CrocoBlock está súper guapo y es posible que mejore a Bricks dentro de un año, vale. Pero para mí no va a llegar al nivel que podemos alcanzar sin builders, tío, y con la IA. O sea, de facilidad de uso incluso, ¿eh? O sea, fíjate lo que digo. Bricks ya ha sacado MCP, sí, MCP propio. Tiene MCP propio y ahora está con un agente, va a crear una especie de agente para como especie de chat para trabajar desde ahí. CrocoBlock lo tiene ya también, ¿eh? CrocoBlock tiene MCP, skills, y como una especie de chat con su propia gente y tal. Y Nueva Vida también. Bueno, al final tenemos ahí una batallita. Bueno, pues vamos a terminar un poquito el episodio de hoy. Simplemente os voy a hacer un pequeño anuncio. Bueno, un anuncio. Reflexión barra anuncio. Bueno, son dos cosas. La primera, que he estado actualizando un poquito mi sistema de agentes precisamente. Por ejemplo, sí que le he metido una integración con Nova Mira y Nova Mira Design como opcional. Y al igual que tiene la integración ahora opcional con Stitch para poder hacer vistas previas de los diseños. He estado trabajando también mucho la parte de que no estaba nada trabajada de momento, pero han metido un poquito ya de SEO técnico, geo, todo este tipo de cosas con esquema, JSON LD, metadatos, todo ese tipo de cosas para los sitemap, para que tenga ya en cuenta todo eso a la hora de hacer los templates. Y estoy trabajando ahora un poco en la parte del despliegue, para que haya muchas opciones a la hora de desplegar el sitio web y ponerlo en producción, pues para que haya diversas maneras distintas, ¿no? Así que bueno, sí, Instatic, exacto. Sí, Instatic. Eso está bastante... Bueno, Instatic lo vimos hace mogollón de tiempo ya. Instatic lo estuvimos viendo hace, bueno, un poco de tiempo, igual fue hace 3 meses o no sé cuándo, que además coincidió con lo de con el Core Framework, ¿no? Que empezaba, que dejaba de meterle caña a todo el tema de WordPress y tal, cosa que me parece bien, porque al final Bricks tiene un creador de estilo súper guapo, prácticamente Core Framework, y se metieron con el tema de Instatic. Y pero es como, ¿qué me vas a dar? ¿Otro CMS? Que no, que yo, que me la pela ya. O sea, es que lo siento, pero...
Sí, puedo usar un CMS como base, un framework. Sí,
eso es.
Puede
eso
ser
es.
Un WordPress, puede ser un Laravel, para no reinventar la rueda, que veo a todo el mundo reinventando la rueda, por cierto.
Eso es que ese es el problema.
Pero...
¿verdad?
O sea, usa Laravel y ya está. Y, o sea, ni tanto ni tan calvo, quiero decir, porque son los dos extremos. No, yo me quedo en WordPress con las herramientas de WordPress y no uso la IA, pues te estás perdiendo una
claro,
cosa interesante.
Eso es, sí.
Y la otra es, como tengo la IA, me hago mi WordPress propio. Además, yo te paso ejemplos de comunidades en las que estoy y tal. Y claro, pues no tiene sentido, ¿no? Yo le decía, me acuerdo que le contesté, pero ¿qué es lo que no te gusta de WordPress exactamente? ¿Por qué no has hecho con la IA eso que no te gustaba de WordPress, ¿no? Es que
claro,
no había un plugin que me hicieran hace no sé cuántos y ahora con la IA, con... Ya, pero el sistema de envíos, el sistema de clientes, el sistema de pagos, ¿para qué te vas a hacer todo eso de cero?
Claro, tiene que ser proyectos muy, 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 muy complejos y muy personalizados, muy raros, ¿vale? Por así decir, para que no puedas aprovechar. No hablo de WordPress, ¿eh? Porque sí, o sea, hay otras mil cosas, ¿vale? O sea, quiero decir.
Sí, yo tomaba en Pinuso Next.js.
Next.js, etcétera. O sea, quiero decir.
Que hay, pero, no lo he apuntado, pero te tengo una para actualizar.
Sí. Pues por eso que me refiero a que hay tantas cosas ya, tecnologías, que crearte un nuevo CMS, habiendo todas las cosas que hay, y repito, no hablo de WordPress, ¿eh? Hablo de otras muchísimas cosas guapísimas que hay a nivel de CMS y de sitios para hacer webs. Entonces, no sé, o la propia, la tienda online, la propia API de Shopify mismamente, te conectas a eso, o sea, no sé, que no le veo sentido, ¿no? No sé, ya veremos.
Dice Mr. Fabián, vi el vídeo de Croco Builder y tiene buen futuro para los que nos gustan los builders. Pues bueno, ahí está, pero usando MCP, usando no sé qué, usando... ciertas cosas, ¿no? Rápidamente. Me está volviendo loco el Next.js en general, en Vercel. Pues yo creo que estoy haciendo cosas que alguien que controlase de Next.js no haría. Y básicamente me llegó otro email de Vercel diciendo, te estás pasando de consumo de CPU. Y me dijo, si no lo entendí mal, yo tenía unas URLs que es /share en las que el propio Next.js genera una imagen dinámica de las fiestas con el flyer en el medio y te pone, faltan 3 días, no sé qué. Y se supone que es para compartir en redes sociales. Bueno, pues me decía que se habían generado un montón y digo, pues si es que eso no lo usa nadie. ¿Cómo es posible? Me dice, no, Google al rastrearlas. Y es como, joder, macho. Y es en, claro, eso en WordPress igual también me pasaría porque se generan dinámicamente en el al vuelo y tal. Pero es que no hay otra forma de hacer tal, y no quiero estar en Vercel, nos vamos a WordPress, le decía yo, ¿no? Y me dice, no, hay una forma de que al hacer el build se genere una web estática del todo con un parámetro export, no sé qué, no sé cuántos, entonces ya no te hace falta Node, ya no te hace falta Node en tu servidor.
Claro.
¡Wow! Pues vamos a probar eso. Pues ya me la he migrado de nuevo a mi cPanel, pero claro, yo ahora sirvo HTMLs estáticos. Entonces tengo la ventaja de que va súper rápido, etcétera, etcétera, y que la puedo subir en mi cPanel. Lo malo que tarda, sigo teniendo el problema de que una sincronización genera un build para generar el out y me sube, me tiene que generar las 2.500 fichas que hay cada vez, solo para actualizar la fecha de una fiesta. Entonces, acabaré yéndome a WordPress.
Seguramente. Claro, es que es un poco eso. Ya no se trata de... Es que se trata de elegir lo que mejor te va a ir. Dice, claro, aquí, no ser desarrollador... me refrena mucho el uso de la IA. Sí, claro, es normal, porque al final donde está pegando fuerte es en todo el tema del código, es lo más rápido para que la IA pueda trabajar y hacer cosas. Si le pones una herramienta de por medio, un builder visual, cuando le pides cosas a la IA tiene que transformarlo para ese builder y cuando empieza a trabar un poco. Por eso veo que las cosas... A ver, avanza todo, ¿no? Pero sí avanza las cosas muy rápido cuando no hay más herramientas de por medio, ¿no? Bueno, pues cerramos el episodio de hoy y como os decía, iba a haceros nada, simplemente un anuncio rápido, pequeño, de que, bueno, yo estaba un poquito out, ¿vale? Con un montón de cosas, pero sobre todo porque yo llevaba ya haciendo esta enciclopedia de WordPress ya un tiempo. En YouTube tenéis unos cuantos vídeos que yo creo que están súper bien porque al final ya es entender un poquito cómo funciona todo. Hay muchísima gente que le ha gustado un montón la serie porque ha aprendido un montón de cosas de cómo funcionan las cosas por dentro. Y ahora me disponía a hacer muchas lecciones hablando acerca de la maquetación y que si hablar de Elementor, que si hablar de Bricks y ponerme a maquetar un poco los templates, ¿no? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no tiene sentido para mí hoy en día. Yo ya he enseñado y lo tengo en la academia. Tenéis un curso de Bricks, vais a tener vídeos de CrocoBuilder y de lo que sea, ¿no? Y si Elementor sigue mejorando, pues habrá vídeos de Elementor. Pero cuando yo quiero enseñar a alguien a crear un proyecto profesional y a tener todo el control posible, no le puedo enseñar lo que tenía planeado. Ahí había
Elementor, voy a decir.
Sí, o Elementor o Bricks, o ponerme a... O sea, Bricks, me da igual, el builder, realmente. Y ponerme a hacer un flujo, sobre todo, es lo siguiente, no solamente la parte de la maquetación, sino ponerme a maquetar sin tener en cuenta al detalle los wireframes, la identidad del sitio, la dirección de arte, el briefing de la planificación de URLs, todas esas cosas que mi sistema de IA tiene en cuenta todo el tiempo, claro. ¿Vale? Son súper importantes. Si entre comillas casi el diseño, pues te diría, pero entonces yo ya no puedo volver para atrás. Yo tenía dos opciones. O cojo y hago como que no existen y el sistema y tal, y yo termino la serie como si fuera un curso de WordPress más. O pego un golpe en la mesa y os empiezo a enseñar cómo trabajo hoy en día y como lo que creo que va a funcionar todo mucho mejor. Así que a partir de después del veranito, entre agosto y como mucho el siguiente mes, pues volveré a la carga con los nuevos vídeos de la serie, que bueno, sería ya la semana que viene, la siguiente subiré ya uno, y empezaréis a ver cómo trabajo yo ahora todo lo que hemos estado viendo en la serie de una manera mucho más acorde a cómo trabajo hoy en día y a cómo se utilizan las cosas hoy en día, ¿no? Evidentemente, utilizando inteligencia artificial, utilizando MCP, utilizando Nova Mira, por supuesto, que en un vídeo os enseño cómo se conecta con Bricks para que te hagas el tema en Bricks. Vale, que me parece interesante, hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, veremos todo eso y sobre todo voy a pegar un cambio en cuanto a contenidos, porque gracias a la IA, creo que está democratizando muchos mundos. Eso que ha dicho, por ejemplo, el Eliezer, es muy interesante, eso de que le frenaba el no ser desarrollador. Y es precisamente que yo creo que gracias a la IA podemos no solamente hacer las cosas más rápido, sino que podemos hacer más cosas. Y me voy a sentir mucho más cómodo, por fin, ya sabéis que vengo más del mundo del diseño y de todas estas cosas, y me voy a sentir más cómodo hablando con vosotros cuando hacemos un proyecto web, un proyecto digital, mirar la identidad visual, crear imágenes, hablar de vídeo, hablar de audio, hablar de la web, hablar de conexiones con automatizaciones, hablar de cosas que no son WordPress, hablar de aplicaciones, hablar de muchas cosas que para dar salida a vuestros negocios digitales, sean los que sean, ¿no? Y creo que me voy a abrir a ese mundo, por supuesto. Yo seguiré utilizando WordPress para todas las webs que requieran WordPress. Pero cuando haya que hacer otro tipo de trabajos, pues usaremos otro tipo de trabajos. Así que solamente desde aquí os quería avisar de que voy a cambiar un poquito todo el rollito y lo voy a mejorar, voy a abrirlo más. O sea, no os vais a quedar con menos cosas, al revés. Vais a tener más cosas, más herramientas. Y la máquina del branding como membresía también cambiará, porque quiero que haya un componente. Quiero que viváis conmigo lo que vivo yo a diario de la investigación, probar esto, probar Stitch, no sé qué, tal, esas cosas que muchas veces me las quedo yo porque es mi día a día investigando y vosotros veis el resultado, creo que pueden tener un valor súper guay, porque hay mucha gente que lo que quiere es eso, es esa investigación, ver lo que funciona, lo que no, probar, no sé qué, y yo eso lo hago a diario, eso lo que lo hago a mi bola, y creo que eso puede ser una cosa muy interesante también para tener dentro de nuestra comunidad, ¿vale? Así que bueno, tengo muchas ideas en la cabeza y simplemente quería avisaros de eso, de que está un poquito de vacaciones, pero estoy pensando en un renacimiento, ¿vale? De la máquina, y donde vamos a hacer un montón de cosas más guays y nos vamos a quitar muchas anclas, tío, y muchos lastres de estar atados a tecnologías, a sistemas, a formas de trabajo que yo creo que nos están cortando las alas de poder hacer muchos más proyectos y ganar más dinero, al fin y al cabo.
Te voy a poner un ejemplo, Yannick, y con eso terminamos. Relacionado con el rediseño que he hecho de Elías DJ, yo he ido tirando para adelante. Me acuerdo que te dije, es que esto habría que haberlo hecho por fases, definiendo el objetivo. Yo lo hice a lo bruto. En plan, es una faceta de mi vida muy secundaria y una web muy secundaria y no me importaba hacerlo a lo bruto. Pero claro, me di con muchas... varias cosas. Me di con muchas... Me choqué con muchas paredes que tendría que haber previsto antes, pero a la vez yo no lo habría hecho a mano, ese diseño, porque me hubiese llevado mucho tiempo, mucha... Sí. Y no quiero. Entonces...
hubo un momento en el que estábamos mejorando el SEO y, claro, me quería hacer cosas, me quería poner filtros para cambiar los títulos, en no sé qué. Y yo le decía, no, que tengo un plugin de SEO. Pues claro, ya no te hace falta saber cómo funciona no sé qué plugin de SEO. Tienes que tener el concepto de lo que es el title y el meta, pero lo que es manejar el plugin ya no te hace falta. Y así todo, ¿no? Es un ejemplo tonto que se me ha ocurrido porque me pasó en eliasdj.com, pero que al final, antes necesitabas saber código, no sé qué, el plugin, no sé cuántos, y ahora tú todo eso te abstraes, le pides a la IA y claro, entonces tienes más tiempo y más capacidad para atender otras áreas, que es un poco a lo que
quería llegar. Eso es lo que me parece más interesante, que podáis atender algunas más áreas y sobre todo que te puedas hacer tu negocio. Porque yo, hasta ahora, yo me he enfocado mucho en el freelance y en gente que hace webs a sus clientes y creo que no me he enfocado lo suficiente. No, evidentemente eso va a seguir, ¿vale? Pero sí que quiero enfocarme un poco más en todas aquellas personas que queréis montaros un negocio digital. Y no solamente es hacer la web, tío, es todo, es la parte del público, la auditoría, saber a quién te diriges, cómo vender eso, todo, hacer la aplicación web, hacer muchas cosas alrededor, que no es solo la web, y que podáis hacer vuestras cosas, porque yo creo que una de las cosas hoy en día que mola con la IA, tío, es que las ideas de bar, de estar tomando algo en el bar y
son realizables.
Son realizables, tío, es que son realizables, ¿vale? Si tienes dos dedos de frente y las organizas bien. Así que yo creo que eso es lo que vamos a ir trabajando, ¿vale? Así que bueno, nada más. Nos vamos a ir despidiendo. Dale tú, si quieres, que además presentas tú.
Pues nada, ya sabéis que podéis visitar nuestras páginas web en negocioswp.es y uniros a nuestro Telegram en t.me/negocioswp y visitar nuestras páginas web, eliasgomez.pro y lamáquinadelbranding.com.
Así es. Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos que habéis estado por aquí. Y nada, desearos unas felices vacaciones si tenéis, o las simuláis, como si sois autónomos, simularéis las vacaciones. y nada, nos vemos por ahí. Vale, así que hasta luego.
Agur.